7:44. Estamos muy atentos a la situación de escasez de transporte en Bogotá. Julián Martínez, ¿cómo evoluciona la idea de suspender el pico y placa? ¿Y qué dicen las autoridades, además de lo que está pasando en este momento, que ya a la falta de transporte se suman estudiantes del SENA, que en este momento están marchando por la carrera 13, por la carrera 30 y que van rumbo a la Plaza de Bolívar?
Ayer lo hicieron los de la Universidad Distrital y también del SENA, bloqueando vías como la séptima, como la 13.
Sí, mire, el secretario de Movilidad, con quien ya pudimos hablar, nos confirmó la información que entregábamos hace un momento, y es que ya están muy preocupados con lo que viene ocurriendo en la ciudad. Mire, en principio la decisión de levantar la medida del pico y placa, si se toma, sería solo en las horas de la tarde. Explicaron desde la Secretaría de Movilidad, el mismo Juan Pablo Bocarejo, que lo que se busca es contrarrestar la falta de transporte público y que la gente, entre otras cosas, pueda regresar a casa con menos contratiempos. Como le decía, hablamos con Juan Pablo Carejo y esto fue lo que nos dijo al respecto.
Pues estamos afectando a cientos de miles de ciudadanos que vienen de los municipios vecinos a trabajar en Bogotá. Vamos a ver si realmente la opción de eliminar el pico y placa puede ayudar. Lo vamos a definir en brevemente. Estamos reunidos para mirar los pros y contras de esa medida. Y afortunadamente, pues el día de hoy no hemos tenido bloqueos ni acciones violentas.
Bueno, ahí está confirmando la noticia que les habíamos contado hace algún momento. El secretario de Movilidad, se está evaluando la posibilidad de quitar el pico y placa. Esto sería solo en horas de la tarde. La decisión se tomaría después de las 8 de la mañana y con esto lo que se busca es contrarrestar los problemas de movilidad que se vienen presentando. Rápidamente le cuento, acá en Soacha, donde nosotros nos encontramos en este momento, la situación sigue siendo complicada para los usuarios que tienen que valerse de camiones, de vehículos particulares, de cualquier medio para poder llegar por lo menos a la estación de San Mateo y tomar allí el servicio de Transmilenio. Nosotros vamos a seguir muy pendientes.
Son las 7:46, gracias Julián, pues estamos muy atentos en Caracol Radio. Alexei, en Cajica, la gente está desesperada, no hay transporte, pero además no solo hacia Bogotá, sino que al interior del municipio, está prácticamente paralizado Cajica.
Y hablamos con varios de los ciudadanos de Cajica y ellos han optado por no enviar a sus hijos a clases porque ha sido imposible no solo salir hacia Bogotá, sino moverse dentro del mismo municipio. Sara Villamil es una habitante de este municipio y esto nos cuenta sobre lo que pasa a esta hora en Cajica.
Lo que ha sido más complicado es internamente en Cajica, o sea, es que no hay buses urbanos, no hay taxis. Los chicos de los colegios departamentales que se movilizan de público, pues han tenido que caminar distancias bastante largas porque no todos estudian cerca de sus colegios, entonces ha sido bastante complicado realmente la movilidad.
Entre tanto, en el municipio de Chía, lo que están haciendo son las caravanas acompañadas de policía que acompañan los buses para que estos no sean atacados. Y nosotros estamos en el norte de Bogotá, en la calle 170, esperando las llegadas de estos buses porque ya comienza a reunirse un grupo de manifestantes y lo que quieren evitar las autoridades es que estos buses que vienen de Chía o de Zipaquirá sean atacados.
Bogotá cuenta con un poco más de 2.500 buses de Transmilenio, cuenta con 11.000 buses, de ellos son 5.500 del SITP provisional y 5.500 de los azules. Muchos de esos buses tradicionales del SITP no están saliendo a prestar el servicio en algunos sectores de la ciudad, por eso está tan complicado Transmilenio y también los buses del SITP van abarrotados.
La gente se volcó hacia las estaciones, hacia los portales. En este momento es muy compleja la situación en el sur de la ciudad, donde Transmilenio pues no da abasto por la falta de los otros medios de transporte. Leo, revisamos quiénes son los 7 capturados ayer durante los actos vandálicos. Oh, sorpresa, muchos de ellos ni siquiera son conductores, es decir, en esa marcha, en los actos vandálicos, no solamente conductores.
Se registraron 7 capturas por el delito de obstrucción de vías públicas. Entonces estuvimos indagando si deben o no comparendos, y de estos 7, solo 2 deben comparendos. Estamos hablando del señor José Fernando Gómez, debe 3 comparendos por $1.200.000. Los comparendos son no portar equipo de carretera, bloquear la vía en un accidente y transitar con un camión por una vía no permitida. Mientras que
ese señor había que quitarle la licencia.
Tres comparendos, 1.200.000. Juan Camilo Romero, otro de los capturados, debe 6 comparendos por 2.500.000 pesos. Por ejemplo, los comparendos, conducir la moto sin cumplir las normas de tránsito, mal parqueado, por no tener revisión técnico-mecánica, por no acatar las indicaciones de un policía de tránsito, por no cumplir las normas de tránsito mientras manejaba una motocicleta y además por conducir en un carril que no estaba permitido.
¿Les parece injusto que a estas personas les quiten la licencia? Están violando a todas luces el código de tránsito. Estamos muy atentos. Darcy, vuelve y juega.